Nos encontramos con Hernán Curiñir, integrante y fundador de la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche, y que durante el 2015 se realizó un estudio, una investigación y publicación sobre la situación de detenidos y desaparecidos del pueblo mapuche durante la dictadura militar, y que generó una serie de antecedentes y que además se contextualizó en una raíz histórica de lo que ha venido pasando con respecto a la relación del pueblo mapuche con el Estado chileno. Hernán, ¿nos podrías comentar cuáles fueron las principales conclusiones que tuvo este informe estudio que realizaron?
Sí, en verdad fueron varias las líneas que nosotros apuntamos en nuestro trabajo de investigación, y yo diría que fundamentalmente está derivada a la imposición de un modelo impropio para nosotros como sociedad originaria, un modelo en el cual el Estado impone un modelo económico, impone un modelo social y evidentemente que un modelo político. Y eso fue sistemático, y entendimos nosotros que desde la construcción del Estado de 1810 ha sido sistemático esta situación que se ha presentado para nosotros como pueblo originario. Aún así, en este trabajo de investigación también queda latente que cada vez que hay una crisis institucional, la gente más desposeída, la gente menos organizada, es la que paga con su sangre y su libertad y todos sus bienes económicos esta situación, de la cual la sociedad mapuche no estuvo ajena en ese tiempo, que producto del gobierno de Salvador Allende, que estuvo presente entre los años 70 y 73, dramáticamente se termina con el golpe de Estado el año 73, y de ahí empieza la devolución de las tierras que en el gobierno de Allende se había reconocido para la sociedad originaria, y hoy día muchas de esas tierras pertenecen a las forestales. Más aún, aquellos mapuches que se opusieron, que de alguna u otra manera estaban organizados, como en Lautaro, por ejemplo, en Galvarino, en Panguipulli, en Villarrica, en Carahue, fueron reprimidos, y ellos pagaron con sus vidas aquella situación. Tanto así que en el informe nosotros hemos contabilizado 162 víctimas mapuches en un periodo muy corto, ya dentro de la historia de Chile, en un periodo de 17 años, del año 73 al año 90. La víctima más pequeña es un lactante de 3 meses, y la víctima de mayor edad es una señora de Galvarino, que tenía 73 años. Eso diría yo que marca un hito dentro de lo que nuestra sociedad aún no reconoce como un hito histórico de lo que significó para el pueblo mapuche, para la sociedad originaria, esta represión tan violenta de la cual nos vimos afectados. Más aún, puedo decir que la mayoría de esas víctimas, sus cuerpos jamás han sido encontrados. Hay algunas excepciones, como el caso de mi hermano Nelson Curiñir, que lo encontramos como NN en el año 90 en el cementerio de Imperial. Pero la mayoría de las personas ejecutadas y detenidos, los ejecutados están encontrados sus cuerpos, pero los detenidos desaparecidos hasta el día de hoy siguen como tal. Y esto no ha sido solamente ahora, sino ha sido sistemáticamente desde la construcción del Estado que han ocurrido estos hechos. Tanto así, por ejemplo, como lo comentaba en la presentación que se hizo acá cuando estuvo la gente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que el periodo más triste que nos tocó vivir fue el periodo comprendido entre 1860 y 1881, en el cual el Estado de Chile, a través de su presidente en aquel tiempo, Manuel Montt, después continúa José Joaquín Pérez, la cantidad de mapuches que nosotros estimamos que fueron afectados directamente es una cantidad entre 50 y 70 mil mapuches víctimas de la ocupación militar del ejército de Chile.
Con respecto al periodo de invasión del Estado chileno y también del Estado argentino, porque fueron hechos simultáneos, claro, transfronterizos, exactamente. ¿Cuáles fueron las principales características que habría tenido esta campaña denominada pacificación de la Araucanía y cómo se fue desarrollando en estas regiones con respecto a las instalaciones de fuertes y al desplazamiento de la población también, porque además del asesinato hubo un desplazamiento importante de la población que fueron ubicados, radicalizados por el ejército.
Claro, no podemos olvidar que el contexto histórico que vivía la humanidad era la colonización de los ingleses en África, era la ocupación militar norteamericana del oeste, y en esta zona del mundo, en Argentina, ¿no es cierto?, y en Chile. Y esto fue avalado moralmente por la Iglesia Católica. Las armas de los invasores fueron bendecidas por ello, y la culpa y las concepciones éticas y morales de la gente que se vio afectada no tenía un lugar secundario, porque no eran personas, eran desalmados, no habían sido bautizados, por consiguiente no eran personas. Yo creo que ahí hay una justificación enorme y que no les pesa la conciencia a aquellas personas de los hechos tan lamentables que como pueblo ya nos ha tocado vivir. Y esto no ha sido de ahora. Esto ha sido exactamente igual con la invasión de los españoles en esta zona, ya en los 268 años de ocupación que tuvimos acá desde que llegaron los primeros españoles. Hasta cuando se constituye el Estado como tal, se constituye desde la perspectiva de imponer un modelo sobre otro.
Hernán, así como contextualizas la situación que pasó con la invasión estatal, el año pasado, el 2015, el Estado chileno, a través del Ministerio del Interior, invirtió 5.000 millones de pesos en unidades represivas, principalmente para controlar los procesos de recuperaciones de tierra y proteger los intereses de las empresas forestales mayoritariamente. Invirtió 3.000 millones de pesos en maquinaria de guerra, en tanquetas de guerra, y que fueron bendecidas también por un sacerdote. ¿Que ha cambiado mucho la situación?
Yo diría que mientras nosotros, quienes pertenecemos a la sociedad originaria, no tomemos conciencia de que la imposición del modelo que afecta en los ámbitos económicos, afecta en el ámbito social, en el ámbito político, ya ha sido sistemático, y nosotros como pueblo siempre hemos pagado el progreso, comillas, el progreso ese que lo podemos ver acá con las instalaciones de gente que ni conoce la zona donde tiene sus bienes, que han conseguido de la manera más pueril, por decir de alguna manera, ya. Y que se justifica con el ordenamiento jurídico que ellos mismos han instalado. Y este ordenamiento jurídico es exactamente igual a lo que nosotros como gente que nos dedicamos a conocer parte de la historia, ha sido sistemático en la historia de la humanidad. No olvidemos que el Imperio Romano hizo lo mismo desde los inicios de esta era, hace 2000 años, hizo lo mismo en Alemania, hizo lo mismo en Inglaterra, digamos, y cuando las leyes no eran proclives a sus intereses, evidentemente que cambiaban las leyes, en lo cual nosotros nunca hemos tenido una participación directa en ese cambio. Yo creo que mientras no tomemos conciencia nosotros como pueblo de que somos parte de una sociedad, somos parte como entes, como sujetos de derechos, va a ser muy difícil que esto cambie. Yo creo que una de las soluciones que tenemos acá es que a partir del desarrollo endógeno, a partir de elementos que nosotros nos permita conseguir la libertad económica sin perder nuestra identidad, y sobre todo, y esto con mayúscula, sin perder nuestra dignidad, estamos condenados a desaparecer como sociedad.
Ustedes como Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche han realizado algunos encuentros sobre desarrollo endógeno. ¿Qué podrías destacar como principales conclusiones de esos encuentros y cuáles son los desafíos que habrían al respecto?
Fundamentalmente yo creo que esto se puede llevar en distintos tópicos, ¿ya? Uno de ellos está dado que la tierra tiene una, si bien nos identifica mucho como pueblo, es un elemento muy importante para el crecimiento y desarrollo. Hasta el día de hoy ha sido la sobrevivencia como especie humana y en el ámbito de la cultura. Pero evidentemente que eso no es todo. Indiscutiblemente que tenemos que buscar una opción que debe ser distinta, y esto debe estar en el área del desarrollo de las tecnologías. Debe estar dada en el área en el cual nosotros seamos capaces de poder entender, analizar, discutir qué sociedad es la que nosotros queremos construir en los próximos 100 años, por ejemplo. ¿Cómo nos imaginamos el Huelmapu en 100 años? ¿Cuál va a ser los parámetros políticos, los elementos sociales? ¿Cuáles van a ser los elementos identitarios, los cuales nosotros le vamos a dar importancia y que nos permita proyectarnos con la dignidad que nos merecemos como pueblo? Esa dignidad que fue avasallada tan brutalmente y que nosotros tenemos que percatarnos que esa construcción del ethos, de estos que nuestros antepasados nos dejaron como formación valórica, nosotros hagamos el respeto de aquellos, seamos coherentes con ello y lo proyectemos. La historia ha sido siempre un hecho muy fuerte para nosotros, pero esta historia nos tiene que dejar una enseñanza, entendiendo que la historia es la madre de los pueblos, pero en la medida que nosotros discutamos esa historia, nos apoderemos y empoderemos de esa historia y podamos sacar alguna conclusión para no ser los incautos pobladores de esta tierra que vengan otros iluminados a imponernos un modelo impropio, como yo digo. Creo que en la medida que nosotros seamos capaces, desde nuestra mirada, a través del desarrollo endógeno, quizá como conclusión de aquellos dos encuentros que hemos hecho en los últimos 3 años, vamos a poder entender que la historia la escribimos nosotros. Que la historia, nosotros somos parte de esa historia, y en la cual tenemos que hacer un esfuerzo mental muy grande para entender que nadie va a pensar con nosotros hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, que llevamos 205 años de historia republicana. El Estado no ha cumplido, y lo veo muy difícil que vaya a cumplirlo en como nosotros lo anhelamos. Tenemos que dejar de ser contestatarios a una propuesta, nosotros tenemos que ser proactivos, tenemos que ser audaces en buscar soluciones económicas que nos permita, a través de los elementos que a lo mejor nos están dañando en nuestra tierra, esos mismos elementos, ya hacer causa común con ellos y proyectarlos desde nuestra perspectiva, sin perder nuestra identidad.
Hernán, ¿cómo se podría, si bien es cierto lo explicaste ahora, cómo se podría definir así el desarrollo endógeno?
El desarrollo endógeno son procesos sociales, son procesos políticos, son procesos económicos, son procesos culturales que todo el mundo está sujeto a ellos. En la medida que nosotros seamos capaces de ir generando esta suerte de inteligencias, que son dinámicas, tal cual como la sociedad en su conjunto, que hoy día es sí, pero a lo mejor en 5 años ya cambió estos elementos, pero a través de los conceptos fundacionales, o sea, a través de los componentes epistemológicos, filosóficos, ya, de nuestra sociedad, vamos a lograr encuadrarnos y proyectarnos en este espacio-tiempo. Es un concepto no tan fácil de entender, porque evidentemente que cuando yo hablo de espacio estoy hablando de un territorio, y cuando estoy hablando de un tiempo estoy hablando de que las sociedades no son estáticas, las sociedades son dinámicas. Las sociedades, lo que hoy día puede decir sí, mañana es No, porque evidentemente que hubo cambios, y esos cambios tenemos que entenderlos nosotros, y ahí aparece un elemento que no es menor. Cuando una sociedad se vincula con otra sociedad, invariablemente aparece un concepto que no es nuevo, pero que nosotros debemos empezar a aplicar ahora, que son conceptos geopolíticos, o sea, el hombre ubicado en un espacio y en un tiempo. Y cuando ello ocurre, y cuando nosotros tenemos el conocimiento y de dónde queremos con la sociedad, nos van a tener que respetar. No porque lo decimos, sino porque lo hacemos, porque nosotros también somos aportantes de ideas y de riquezas para nuestra sociedad.
Hernán, ¿cómo ha sido acogido este informe estudio con respecto a la situación de detenidos desaparecidos? Y también por parte de ustedes, ¿hay una iniciativa de poder levantar un memorial en la zona de Rañintileufo, dentro de la comuna de Nueva Imperial, a quienes fueron víctimas, asesinatos o desaparecidos por la dictadura?
Sí, bueno, a través de la Unión Europea y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, nosotros ganamos un proyecto para erigir un memorial en el cual recordemos las víctimas, las 162 víctimas que fueron afectadas con sus vidas en el tiempo de la dictadura. No es casuístico que este memorial el Estado reconozca un terreno de 1,3 hectáreas prácticamente en el sector de Rañintileufo, sin desconocer que en esa zona al menos 20 víctimas fueron ejecutadas en ese espacio, y gente que hasta el día de hoy no sabemos quiénes fueron los ejecutores, y tampoco sabemos quiénes fueron las víctimas con su nombre y su apellido. Hay rostros que tenemos que vincularlo a una de las etapas más duras que hemos tenido que vivir a fines del siglo XX. Y nosotros como institución estamos empeñados primero en dar vida a aquellas personas. O sea, las víctimas van a ser vencedoras por la fuerza moral, porque ellos nunca tuvieron acceso a un juicio justo. Ellos conculcaron su derecho, el más elemental, el derecho a la vida, el derecho a un juicio justo y el derecho a ser condenado por un tribunal, como en todo ordenamiento jurídico así lo estima. Por consiguiente, mientras ello no ocurra, nosotros vamos a bregar para que reivindicar a aquellas personas y su memoria no ha muerto, no han desaparecido, están con nosotros y están plasmados en un documento que es público y que hoy día no sé en cuánto espacio está, pero hay muchísimo espacio, son 200, 300, no sé cuántos lugares hoy día en internet es posible ubicar, ¿no es cierto?, el nombre y muchos de ellos con sus rostros, personas que amaron, personas que soñaron con construir una patria más libre, y que esbirros atentaron contra el derecho más elemental, que es el derecho a la vida. Nosotros como institución, y yo en lo personal, no escatimaré ningún esfuerzo para que ello vaya permaneciendo en el tiempo.
Hernán, para ir cerrando, tú eres nacido en Carahue, parte de tu vida también es Nueva Imperial y principalmente en Temuco, más de 50 años creo, Temuco, y bueno, también has buscado, has levantado, has reconstruido parte de la historiografía de cómo fue la ocupación militar en estos lugares. ¿Qué podrías señalar o destacar con respecto a lo que fue la invasión en este denominado Temuco?
Mira, yo creo que fue la culminación de un hecho político armado por el gobierno de turno de su época y por los que han venido, ¿ya?, de ocupar una zona militarmente. Y todas las ocupaciones militares tienen un costo económico, tienen un costo en vida, tienen un costo en todo lo que significa la cultura. Y nosotros no estuvimos ajenos a ello. Yo creo que debemos rescatar que el trabajo que hizo el ejército no fue bien hecho. quedamos nosotros como sobrevivientes, digamos, de una raza y de un pueblo. Y hoy día no somos pocos. Esta región hoy día, de acuerdo al último censo, dice que somos alrededor del 35%. Yo creo que somos mucho más. Pero bueno, dejemos, si fuera el 35%, al menos debiéramos tener representación popular por ese 35%. Yo creo que cualquier esfuerzo político que se haga al respecto de poder colocar en los lugares donde se toman decisiones políticas nos pertenece a nosotros. Aun cuando estoy desencantado en muchos aspectos de la política, creo que también es necesario que para poder hacer una crítica uno debe tener una solución, no solamente debe ser una crítica. Y en ese sentido yo creo que la formación de un partido político con raíz mapuche, yo creo que es una señal bastante importante, y eso de alguna manera refleja que en esta impronta de vida no estamos solos. Y en la medida que nosotros nos unamos en base a objetivos comunes, evidentemente que esto va a cambiar. Y va a cambiar en la medida que nosotros como personas también seamos más grandes, seamos más solidarios, seamos mejores personas. Y en esa perspectiva yo creo que el mundo espera de nosotros. Yo debo ser crítico ahí en la sociedad originaria. Yo creo que nosotros como sociedad no hemos estado a la altura de todas las circunstancias. Yo creo que no hemos logrado entender que los procesos sociales tienen una dinámica del cambio permanente. Yo creo que esas fotos sepia de un pasado son importantes para el fundamento de la historia como madre de los pueblos, pero también no es menor decir que los elementos están ahí, la base, pero tenemos que ser capaces de pensar nosotros de que estos cambios nosotros debemos ser partícipes de ellos, así como debemos ser partícipes, debemos hacer propuestas, y estas propuestas deben estar desde la perspectiva endógena, desde la perspectiva mapuche.
Finalmente, un mensaje a aquellos territorios, a aquellos lugares donde hoy todavía están las tradiciones, se mantiene la cultura, se mantiene de alguna forma la organización, se lucha por defender los territorios de los proyectos de inversiones afuerinos y se intenta levantar las economías locales, las economías territoriales, a través de la tradición o a través de la innovación. ¿Qué mensaje le podrías dar a aquellas personas que están tratando de organizarse en ese sentido?
Yo creo que, de acuerdo al ordenamiento jurídico que hoy día rige, creo que los sistemas cooperativos hoy día es muy cercano a las organizaciones económicas sociales ancestrales. ¿Ya? En el cual una persona un voto. Creo que las cooperativas en eso tienen mucho que decir, pero debiera complementarlo con este pensamiento que ya hacía referencia hace unos minutos atrás, que tiene que ver con el concepto geopolítico. O sea, no es en vano hacer una cooperativa porque sí, si no tenemos claro qué es lo que queremos los próximos 50 años, 100 años. Yo creo que ahí tenemos un desafío como seres, como personas, como entes con pensamiento, que nos permita ocupar los elementos que existen en nuestra zona, en nuestro territorio, y proyectarlos sin perder la identidad. Yo creo que la identidad es un hecho que no es negociable. Ni la identidad, ni la dignidad. Esa dignidad de la cual nos sentimos avasallados cuando ocurrió la invasión a fines del siglo XIX. Yo creo que hay elementos hoy día suficientemente fuertes, digamos, como principio para entender que este cambio lo debemos hacer nosotros, investigando, publicando, generando debate, ya en el buen sentido de la palabra, para construir una sociedad más humana y una sociedad más justa, que es lo que en rigor todo ser humano está esperando. ¿Ya? Que está inspirado en la Revolución Francesa de ya unos cuantos años, más de un siglo y medio, dos siglos o más, 1770 y tanto, son dos siglos y tanto, ¿ya? Sin duda que no ha pasado de moda. La libertad es un hecho natural de todo ser humano, pero esa libertad no es porque sí, esa libertad uno la debe ganar con esfuerzo, con inteligencia, con amor a su sangre, a su pueblo.
Perfecto. Las palabras de Hernán Curiñir, miembro fundador de la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche y también un innovador e inventor.